Este es el tema de la semana.
¡Vuelve el pelo arrepentido! Con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas.
Ya está, señores. ¿Qué tal? Soy Jonás de la Plastilina Mosh y un saludo para toda la gente que nos escucha por Latin Roll. Y nada, un abrazo. Chao.
Esta es nuestra radiografía a través de latinroll.com y en este momento nos vamos a pegar un viaje transatlántico para irnos a Monterrey y para hablar con un señor que hace parte de una de las agrupaciones más podridas y más elegantes del rock latinoamericano. Estoy hablando de la P-Mosh, estoy hablando de la Plastilina Mosh y es nada más ni nada menos que Jonás. Pues Jonás, bienvenido a Latin Roll, ¿cómo andas?
¿Cómo andan? Bien, pues tranquilos, yo aquí en casa ahorita, listo para... Y de viaje mañana otra vez, sería tocar otra ciudad, pero por lo pronto aquí en mi casa jugando Xbox, esperando que me llamaran.
Bueno, Jonás, pues empecemos a hablar de este All You Need Is Mosh, porque el disco quedó impresionante. Además es un disco que no se detiene en ningún momento, pasa por un montón de géneros. No sé, pues, cuánto tiempo tardaron haciendo las canciones. La última vez que hablábamos con Alejandro Rosso, tu socio, nos contaba que estaba en proceso, pero no sé cuánto tiempo tardó la producción del álbum.
Bueno, pues se tardó, que será, no fue mucho, no tardó más de tres o cuatro meses. Y aparte de esos 3 o 4 meses de producción, pues estuvimos componiendo algunos 3 o 4 meses más, ¿no? Entonces fue como 8 meses en total todo el proceso creativo y técnico del disco, por excepción de 2 temas que ya estaban desde... uno desde el Tasty y otro más desde casi el Olachicuelos, ¿no? Entonces era nada más como modernizarlos un poco y dejarlos así como listos, ¿no? Para el disco. Hey, what's up? It's me. I want to know why you were so mean to me. Hey, don't lie. Can you see that I can notice when you are ignoring me?
Jonás, hablar de este All You Need Is Mosh es también como hablar un poco de una segunda etapa en la P-Mosh. Como que se acabó el contrato con EMI y de repente es empezar en independencia, como comenzar a mirar cómo vamos a hacer un disco. ¿Qué diferencia hay de pronto en grabar, bueno, teniendo un label detrás, un label gigante, a de pronto ya encontrarse ustedes mismos con su propio trabajo para ustedes en el momento de ponerse a hacer el disco y a crear las canciones?
Pues un montón de diferencias, por lo general casi todas positivas. Digo, simplemente con la excepción de que la inversión tiene que ser tuya, ¿no? Entonces ahí tienes que moverte con cuidado. Pero de ahí en fuera, nada, todo creativamente, pues bien libre, ¿no? Nadie, en realidad, mira, no te voy a hablar mal de mí, porque nunca nos trataron mal ni tampoco nos exigieron. Desde un principio tuvimos la fortuna de dejar claras las cosas con ellos con nosotros. Y total, había una cláusula específica en el contrato que teníamos donde ellos no se podían involucrar en las cuestiones y las decisiones creativas, ¿no? Sin embargo, pues digo, no dejan de ser la compañía que quieren, no dejan de ser los que están poniendo la inversión. También los tipos trataban así como de seducirte de que, hey, pues tampoco no te veas muy, muy extremista ni muy alternativo. Digo, de alguna manera tenemos que vender discos, esto no va a ser un negocio. A final de cuentas nunca lo fuimos, no porque hayamos decidido seguir los comentarios o las sugerencias de ellos, sino por el hecho de que en realidad Alejandro y yo, pues en realidad nos gusta mucho también el radio, nos gusta mucho comprar discos y nos gusta mucho ser fans de otras bandas, ¿no? Entonces yo creo que eso nos da como un sentido de la comercialidad bastante bueno, ¿no? Yo creo que también por eso Con el tiempo te das cuenta y es el All You Need Is Mosh, y a pesar de que es el primer disco independiente de Platina Mosh, yo siento que a pesar de todo también es el más comercial, ¿no? Entonces cambió en varios aspectos, simplemente en el aspecto de no estar ni siquiera el 1% preocupado porque la inversión no es tuya sino de alguien más y tienes que responderle hacia alguien más. Y no estar ni tampoco el 1% preocupado de la cuestión creativa, ¿no? Al contrario, creo que fue completamente descarado y al final de cuentas te digo, en vez de hacerlo más alternativo, salió más comercial, ¿no? Y felices con el disco, yo, Alejandro y yo, entonces también no hay como que mucho que analizarle, ¿no? Ya nada más iba a escucharlo y gozarlo.
Jonás, hablando un poco pues de las letras y de esa irreverencia podrida pero muy elegante que a la vez tiene Plastilina Mosh, que han tenido desde prácticamente los primeros años de la banda, pues quisiéramos hablar un poco de las letras y sobre todo de las historias que se narran dentro de este All You Need Is Mosh. De pronto tienes un viajecito por ahí a Hollywood, en ese Jonás Goes to Hollywood, y también hay una que otra historia más por ahí. Entonces pues cuéntanos más o menos qué historias se narran dentro del álbum.
Híjole, pues fíjate que casi todo el disco es, por más ridículo y cursi que sea, yo creo que casi todo el disco es una cuestión como de amor y desamor, visto desde un punto de vista medio torcido, ¿no? Con un humor negro. Por ejemplo, es la de Let You Know, es una canción así de un tipo. Es una canción que le canté a mi exnovia, ¿no? De una onda así de cuando nos tuvimos que separar, ¿no? Todd Phillips es un tipo buscando una chica que la chica no le responde. Comeback Bitch igual, ¿no? Viene siendo así de un tipo extrañando a su bitch, es como una relación de amor-odio. No sé, casi todas hablan de eso, ¿no? Cut the Trap es un tipo de que ya no andes con jodederas y dime qué es lo que quieres, ¿no? Todas tienen así algo que ver con eso. Y yo creo que se tratan casi todas las letras. Yo trato de que no sean tampoco muy directas, ¿no? O no que trate, simplemente si me salen, que no sean muy directas, que tengan más estética que significado. Entonces trato de que sonóricamente suene bien antes de que tenga la gran historia, como no sé, como el poeta más barato del mundo que Ricardo Arjona, tal vez, no sé.
Jonás, hablando de las canciones y hablando de la plastilina siempre ha sido como muy Spanglish, pero ahora en este disco las canciones están mucho más en inglés también y el Spanglish es como mucho más presente y hasta hay un poco de italiano por ahí. Háblame un poco de esa onda de mezclar varios idiomas y de pronto cómo los llevan.
Ya, pues mira, yo creo que lo que está pasando, desde el principio ya como esto, habíamos utilizado mucho el inglés, ¿no? Y siempre que llega alguien nuevo a nuestro círculo de amigos, que muchas veces es gente extranjera, de repente una brasileña, o no sé, nos ha tocado tener un compa alemán o cualquier cosa, ¿no? Siempre lo invitamos, ¿no? Para aprovechar los idiomas, porque nos gusta cómo se escuchan. En este caso, pues fue aprovechar a Rigo Righetti, un amigo de Módena, que yo no sabía, pero ya después de que veamos el tema me di cuenta que el tipo es un megastar en Italia. El tipo viene al estadio de Milán con su grupo, eso es una locura. Total, bueno, grabó él esa cuestión, esa es como la única que hay así de otro idioma. Pero lo de inglés-español siempre lo hemos tenido Alejandro y yo, ¿no? Siempre, vivimos muy cerca de Texas, viajar de Monterrey a Texas, estoy hablando de que es manejar una hora y media, entonces está como muy mezclada la cultura, estás oyendo mucha música en inglés, estás viendo muchos programas en inglés, estás viendo muchas películas en inglés, todo en inglés, nada traducido, ¿no? Más viendo todo lo que viene de la Ciudad de México y de Sudamérica, todo en español, ¿no? Entonces, siempre hemos estado así como en sub y baja de inglés-español, ¿no? Yo creo que últimamente la única respuesta real que te puedo dar o el único significado o razón por el cual el disco esté más en inglés que en español, simplemente porque últimamente venía oyendo más música en inglés, ¿no? Y al momento de poderme escribir, naturalmente me salían las canciones o las letras en inglés sin pretenderlo. Era ponerme a escribir y me sonaba en inglés, y se escribía en inglés y se grababa en inglés. También otra de las cosas que trato de hacer es no darle muchas vueltas a las letras. Se las escribo y ya digo, obviamente si una palabra se ve mal o si no cuadra la métrica, pues la estoy moviendo, pero ya cuando me queda mi primer letra no es como que, ay, no me gustó esta parte, la voy a cambiar, porque siento que la primera toma es la más natural, ¿no? Entonces salieron en inglés y eso fue, no fue como un pretendido, la verdad.
Sapore di vino. Settembre, davvero? Ti ricordi? Ottobre, sexy e malvagio. Una bella abitudine. Novembre.
Jonás, hablando un poco más de ese proceso creativo, no sé cómo funciona en el estudio, si quizá Alejandro tiene unas bases rítmicas ya hechas o tú planteas de pronto algún arreglo rítmico y pones una voz sobre eso, o tú llegas con las letras escritas, con la historia contada y Alejandro le pone música. Más o menos, ¿cómo es el diseño de sonido de Plastilina Mosh en cuanto a eso?
La música siempre la hemos hecho entre los dos, de hecho todo empezó también con mucha música instrumental. Alejandro muchas veces él hace un tema completo, me lo pasa, yo lo destruyo y luego le meto letras, o viceversa, yo hago un tema completo, se lo paso, Alejandro le hace arreglos y luego ya le meto yo otra vez letra, o de plano nos juntamos en el estudio, ¿no? Y nos ponemos a improvisar. Por lo general la música que hacemos juntos es la más instrumental. Cuando hacemos música por separado y luego el otro la arregla, es cuando salen más temas como canciones más sólidas, ¿no? Con letra, con coro, con no sé, paso A, paso B, paso C, ¿no? Que creo que es mucho porque antes de tratar de, no sé, de tener buenos arreglos o cosas cool, como que sí nos fijamos mucho en la estructura de los temas. Bueno, mínimo yo, ¿no? Alejandro no tanto. Alejandro hace un pasaje entero como si fuera música instrumental y luego ya entre los dos lo tenemos que estructurar para yo poderle meter la letra, ¿no? Porque Alejandro no lo estructura. Es más como improvisado. Y yo, por otro lado, soy muy cuadrado en ese aspecto, ¿no? De agarro un tema y tiene que tener verso, coro, después un puente, después tal vez un solo, después regresa coro y no sales, ¿no? O sea, a mí sí me gusta como tener todo cuadradito. Y Alejandro es más de arreglos, yo soy el que saco un riff de guitarra, saco un ritmo y ahí se queda dando vueltas todo el momento y es un cambio y ya, ¿no? Alejandro no, desde que es más como instrumental, se pone a hacer alguna cuestión y luego al final se tiene un solo de piano como en mediodía y lo regresa al tema y sale, ¿no? Cosas por el estilo, yo como que le pongo más orden a aquel hombre, le pongo más arreglo. Al final de cuentas los dos hacemos la música y yo hago las letras, ¿no?
Solo para que te quede claro, estaba dispuesto a negarme todo el tiempo. Pero como sé que estás pensando en mí ahora, puedo persuadirte a que lo hagas. Entonces, quiero que me llames enamorado, tierno, suave.
Jonás, volviendo al tema de los invitados, hay un invitado de lujo en el disco y es Adrián Dárgelos de los Babasónicos, echándose un poema bastante culto. Sí, Háblame un poco de esa relación babasónica y háblame de la participación de Adrián en el disco.
Pues bueno, los Babasónicos, pues hace un montón de años que los conocimos en Ciudad de México, fue el primer día que estuvimos ahí platicando y tomando cerveza con ellos. Y pues nada, pues es una bandota, ¿no? De la cual somos fans nosotros también. Y por otro lado colegas y por otro y por último amigos, ¿no? Ya hemos hecho giras en Chile, nos hemos topado por Argentina, Ciudad de México, Estados Unidos alguna vez. Y siempre hemos tenido muy buena relación con ellos, siempre han sido así super brothers. Y la admiración al parecer es mutua, y ellos también nos comentaban de que ya saben, ¿no? El tipo como comentario de que este disco así, ya saben, no está el productor y no está este tema, entonces todo significa que los tipos están oyendo la música, ¿no? Entonces, pues siempre es súper buena onda. Llegó un momento donde estábamos ya al final del proceso creativo del All You Need Is Mosh. Y llega un momento donde está este tema que había hecho Alejandro de la música y estaba así como carente, rico, que como que pedía gritos un poema arriba. Sin embargo, ya no podía hacer nada. Yo llevaba 3 meses componiendo las letras de los demás temas, este era el último, y ya estaba completamente seco, ¿no? Entonces fue de que, oye, pues hay que invitar a alguien. Y ya traíamos muchas ganas desde hace mucho que fuera Adrián. Pero teníamos que hacerlo así en caliente en unos días. Entonces también es la onda de que necesitamos algo que sea como Sarah Gainsbourg, así medio recitado, un poema, y que tenga un sentido así como de arrogancia, ¿no? Y fue como arrogante, ¿no? Pues Adrián, carnal, vamos a hablar. Total, le marcamos a Adrián, le encantó la idea, le mandamos el material por correo, no lo hicimos juntos. Le mandamos el material por Yosendet, no sé, cualquier cosa por internet. El tipo grabó una toma en Buenos Aires porque estaba grabando con los Babasónicos. Y nos lo regresó, nos encantó, lo editamos y ahí quedó, ¿no? Ya después de tiempo ya me lo topé en persona y ya me platicó lo divertido que estuvo la sesión porque estaban los Babasónicos ahí, ¿no? Y nada, que se la pasó increíble, ¿no? Ya le puedo agradecer en persona y todo, pero el momento técnicamente cuando se grabó fue separados cada quien en su ciudad.
Mi cobarde, pirata, atorrante y vulcanero. Llámame gentuza.
Jonás, hablemos un poco del directo, y es que ha evolucionado muchísimo la música de Plastilina Mosh, no solo en los álbumes, sino en las presentaciones en vivo. Yo me acuerdo hace muchos años en Colombia, era prácticamente verlos a los dos como en un estilo de DJ set, y ahora es una banda mucho más rock and rollera, mucho más potente. La batería creo que le aporta muchísimo a la banda. Y también quisiera saber esas reversiones de la época del Aquamosh, de la primera época de Plastilina Mosh, ¿cómo están sonando o cómo nos las podemos imaginar en el directo de este All You Need Is Mosh?
Bueno, pues todo empezó con el Tasty, ¿no? Ahí fue donde empezó a surgir un cambio en el disco pasado. Todo fue porque simplemente ya traíamos un formato en vivo que ya teníamos muchos años haciéndolo. Ya estábamos un poco, pues, no aburridos, porque, digo, lo disfrutábamos mucho, pero sí con ganas de experimentar con otras cosas, ¿no? Obviamente por necesidad el line-up original se iba a ir perdiendo. Teníamos como ganas de ver, o sea, yo en la persona tenía muchas ganas de tocar con una banda de rock como antes de tocar con Plastilina, ¿no? Pero obviamente pues me encanta Plastilina y me encantan los temas y me siento tan orgulloso de ellos. Entonces fue una cuestión de que, brother, vamos a armar una banda de rock. Vamos a armar una banda de rock y vamos a volver a sacar todos los temas, pero con una banda de rock, a ver cómo suena. También con ganas de estar en más festivales, con ganas de tocar más prendido, ¿no? Porque el otro formato era también para lugares pequeños de 200 a 300 personas, era una onda más intelectualona, como estuvo medio DJ, medio músico, muchos temas instrumentales, muchos temas tranquilos, y entonces le traemos ganas así como de mucha fiesta, ¿no? Traemos ganas de que, oye, si tenemos 15, 20 temas súper fiesteros, súper prendidos, súper ruidosos, pues hay que tocarlos como se deben de tocar, ¿no? Porque si los tocas onda medio DJ suena muy aguado, ¿no? Entonces ahí fue donde se empezó a tomar la decisión. También fue mucho porque se nos empezó a juntar mucha gente que queríamos mucho, que queríamos, porque no los queremos, nada, no es cierto, que queremos mucho y que son muy talentosos, ¿no? Como Eddie, Milton y Natalia, que son el grupo base que traemos ahorita. Se nos empezaron a juntar por cualquier cosa, por errores, ¿no? Eduardo terminó de tocar con su ex banda que se llama Jumbo. Y de repente el tipo de que no tenía nada que hacer, y un día lo invité porque íbamos a traer en Austin, Texas, y fue de que, pues vente, hombre, te subes a tocar. Y el tipo, pues órale, va, te subí a tocar. Estuvo tan divertido que nos terminamos de tocar y Rocío decimos de que, oye, Eddie, quédate en la banda. Digo, si no tienes nada que hacer, quédate en la banda. Y tipo, claro, ¿no? Me encantó, estuvo súper cool la noche y todo, ¿no? El bajista igual, el bajista era un fan de nosotros, de que de repente se arrimó para darnos un ride a ese mismo concierto de Texas, porque no teníamos, nos faltaba un auto. Y y el tipo a cambio no me pidió de que déjame tocar una canción, me dijo, no, si te entras todas, a ver si te salen. el tipo tocó todas y fue el que más prendía a la gente, el que más espectáculo hacía, se quedó, ¿no? Y después ya teníamos como una banda de cuatro tipos, ¿no? Y en algún momento llegó una sala de la baterista por ahí y nos invitamos y quedó genial. Entonces no fue tanto por una necesidad de la banda sonórica, sino por un capricho de nosotros, al mismo tiempo que por el gusto de que sea con nuestros amigos y no con alguien que esté buscando un puesto de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que se cuadró súper bien, hay un entendimiento pues muy bueno entre todos y pues digo, si te ha tratado de echar miedo, te puedo dar cuenta que es una cosa súper divertida entre nosotros, ¿no?
Unas, de pronto yéndonos a Lola Chicuelos, ¿ya se les ocurrió que van a ponerle esa parte de Naranjada o todavía sigue ese espacio vacío?
Lo de Naranjada, no, ya quedó vacío el espacio, fíjate, es una lástima que haya quedado incompleta, pero quedó tan buena que es mejor que haya quedado incompleta, yo creo.
Es una de mis canciones preferidas de Plastilina Mosh. Tengo que reconocer que con ese pedazo me iba partiendo de la risa cuando lo escuché la primera vez.
Te digo por qué quedó eso, ¿eh? No fue intencional tampoco. Era porque los de la disquera me estaban jodiendo muchísimo que querían los demos de ese disco. Me acuerdo perfecto, ¿no? Estaban jodiendo que los demos, estamos en los demos. Es que ustedes están locos, si van a sacar algo bien raro, déjenos escuchar, hombre, para saber para cómo lo vamos a promocionar. Total, me acuerdo que les mandamos como cuatro canciones, de las cuales una era Naranjada y no estaba terminada la letra. Entonces, como estaban muy insistentes en que tenía que haber letra en los temas para que pudieran ser singles, pues como eso no tenía toda la letra terminada, decidimos como las películas que les faltan escenas cuando la mandan a la compañía productora, que le dicen aquí deleted scene, ¿no? Entonces era lo mismo, aquí falta un pedazo de letra. y cuando lo escucharon, estos tipos pensaron que así era y nos decían, no, es que son unos genios. Nosotros, no, animal, así no es. Total, esto es tan chistoso que decidimos dejarlo, ¿no?
Jonas, volviendo al tema de otra canción que me gusta mucho y es el Millionaire, este como reggaetón, electro reggaetón del Tasty, que fue dedicado a la, no sé si a toda la familia y a la mamá de Tony Blair. ¿Hay alguna intención de hacer dedicatorias un poco más insistentes a algunos otros políticos del mundo?
En realidad no, digo, ese pedazo sí de Millionaire yo no lo compuso Tomás Troelsen, que es el tipo que la canta, que tiene voz de niña, pero hice toda la letra, le hizo el codo, y no sé, se me hace así como un pedazo de genialidad del tipo, ¿no? No sé si han escuchado Junior Senior, él es el productor y compositor también de Junior Senior. Entonces estuvimos haciendo los temas con él y el tipo se le ocurrió lo de un Millionaire like Tony Blair, ¿no? Entonces era, pues dale, güey. Estaba súper chistoso y quedó divertido, ¿no? Y digo, si tenemos algún... podemos decir algunos temas o muchas ideas dedicadas a muchos políticos, pero más que nada mexicanos, para que nadie se sienta ofendido.
Yo me pongo a escuchar este disco, el nuevo, el All You Need Is Mosh, y escucho a Jimena Sariñana, pero la escucho y no parece ella. Digo, bueno, ¿ustedes qué le dieron antes? ¿La emborracharon para grabar en el disco? ¿O cómo sale ella en ese disco?
Te voy a ser sincero, no es nada más Jimena Sariñana, es Jimena Sariñana y Patty Lynn, otra amiga. Por el tipo de voz de las dos niñas, el de Patty Lynn predomina más. Entonces, ahí está la clave. Entonces por eso oye diferente la voz a la de Jimena. sí se oye la Jimena, pero se oye un 30-40% de lo que es todo el coro, ¿no? Todo lo demás es Patty, entonces ahí por eso se oye más cachondón, más rico.
Yo pensé que le habían puesto a fumar de la morrona para que
cantara. No, era más bien que teníamos una arma secreta más cachonda que era Patty.
Jonás, tuvimos la oportunidad de seguirte en la ciudad de Bogotá. Una corresponsal nuestra estuvo acompañándote por ahí en Rock al Parque y sabemos que perteneces y que tienes un proyecto bastante interesante que se llama Los Concord. Hablamos también con Leonardo hace algunos meses y pues quisiéramos saber qué opinas de este proyecto musical y cómo te sientes haciendo parte de otra cosa y rodeado con otro tipo de gente que también igualmente son amigos y pues muy profesionales.
Claro, pues digo, lo de Los Concord es bueno, ¿qué te puedo decir? Primero que nada, Plastilina es como mi proyecto de vida, ¿no? Es así como el grupo al que en realidad le he dedicado toda mi vida activa como músico profesional. Entonces como punto de aparte, total, con los momentos libres que tenía, he decidido hacer un montón de cosas. Una de ellas es Los Concord, que es con Leo Poncho, ¿no? Y es igual, por lo mismo, porque en realidad disfruto mucho la compañía de ellos, es una cuestión de amistad así muy muy rica. Y por otro lado, pues digo, Leo es como mi, como te digo, es como de mis ídolos, ¿no? De cuando yo estaba más chavo, más joven. Igual que Poncho Toledo, yo era, cuando tenía 15 años, yo era súper fan de La Lupita, el grupo de Poncho, ¿no? Entonces de repente me da la oportunidad de tocar con estos tipos que desde hace muchos años se convirtieron en mis amigos, pero aparte pues, siempre han sido como mis rockstars, ¿no? Preferidos. Entonces fue como divertidísimo ponerme a componer con ellos, viajar un poco con ellos. Ya últimamente pues ya no he podido estar con ellos por el hecho de que pues, está activando mucho la vida de Plastilina otra vez. Entonces era un problema para algunos empresarios el hecho de contratar un espectáculo con Los Concord y que siempre faltara un integrante, ¿no? Entonces decidí con ellos de salir del grupo, mínimo en la cuestión de imagen. Y nada, yo sigo yendo a la Ciudad de México con ellos a componer los temas del disco, ¿no? Que es lo que en realidad a mí me importaba, más que tocar en vivo, lo que me gustaba era componer, ¿no? Entonces, ante el público ya no soy parte del grupo, pero creativamente sigo siendo parte del grupo. Entonces yo feliz, estoy como que ganando lo que más quería de la banda. Y por otro lado, para otras cosas, me junto con el bajista de Plastilina Mosh a hacer sets de repente de DJs, nos llamamos The Only Non DJs, estamos viviendo si producíamos algo. Y por otro lado, todavía conservo mi banda antigua de punk, que tocamos una vez al año, pero tocamos de repente, ¿no? Y dos, tres cositas por ahí, ¿no? Entonces, nada más como llenar todos los momentos vacíos para ocuparlo en tocar, ¿no? Ay, no.
Jonás, ya casi para terminar y para dejarte con tu Xbox, quiero preguntarte, porque la Plastilina tiene un sonido que finalmente es como muy internacional. No estamos hablando de pronto de una banda que hace ska completamente salsero y este tipo de cosas, pero es un sonido como súper propio y que puede pasar perfectamente en una discoteca en París como en una discoteca en Bogotá o en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué la Plastilina Mosh de pronto no está girando por Europa activamente o no la estamos de pronto viendo tocar en Alemania o en otros países de Europa donde perfectamente podría estar llenando cualquier sitio?
Claro, yo creo que hemos tenido ahí un montón de... tuvimos momentos feos, ¿no? Yo creo que empezó con un disco muy exitoso, que sorprendió a mucha gente, empezó a ganar terreno, nos fuimos a tocar a Francia, nos fuimos a tocar a España. El problema fue que en ese momento la gente que nos manejaba se fue estancando mucho, ¿no? La compañía disquera empezó a quebrar por la cuestión de... empezó como que toda esa decadencia de la industria de la música que nos tocó vivir. Entonces empezamos a perder un montón de terrenos. Digo, no sé si ustedes se acuerdan, Colombia también lo perdimos por muchos años. dejamos de ir a Colombia, dejamos de ir a Argentina. Llegó un momento, iniciando el disco nada más pudimos tocar en Estados Unidos, México y Francia. Con el tercer disco nada más pudimos tocar en Estados Unidos y México. Hasta el cuarto disco, el Taste, fue que empezamos a tocar otra vez en... Empezamos como a recuperar terreno, ¿no? Ahorita ya estamos recuperando un poco Sudamérica, hemos recuperado muchísimo Estados Unidos. México, pues bueno, no hemos dejado tocar, hemos estado otra vez yendo a las islas del Caribe, y ya el que nos falta y que es el que tenemos que retomar es Europa, ¿no? Falta Europa retomarlo. Afortunadamente Japón nunca ha dejado de sacar nuestros discos, entonces también la idea es ver si ahora sí podemos lograr ya independiente con un patrocinio de alguna marca por ir a los festivales de Japón en vez de atenernos antes como siempre a nuestra disquera, ¿no? Entonces yo creo que fue entre un momento de mal manejo, un momento de desgaste tremendo de la industria y el declive de la industria, y un momento nosotros de enojo, de desesperación y tal vez irnos en contra de toda esa gente que nosotros sentíamos que nos estaba estorbando, ¿no? Y hasta el final, hasta hace tres años que encontramos nuestro manager nuevo y que nos está funcionando bastante bien, ¿no? Y por lo visto ya ahorita algo me comentaron que ya estaba el disco en España, iba a estar, y querían colocarlo en Italia y en Inglaterra, entonces ya como chance de volver, ¿no?
Claro, pues aquí los esperamos con los brazos abiertos, cualquier cosa que necesiten, el rol absolutamente a disposición de la Pimosh para reventarnos y también para poner a sonar este All You Need Is Mosh por todos lados, Jonás.
No, hombre, gracias y pues ojalá y tengan boca de profeta, que suene por todos lados este disco, que yo creo que es el más divertido que hemos hecho, ¿no? Yo no sé si el mejor, pero mínimo el más divertido, sí. Entonces, pues ojalá así sea y pues qué bueno platicar con ustedes.
Vale, Jonás, pues muchas gracias, estamos encantados de charlar contigo y pues mándale por favor un saludo de nuestra parte también a Alejandro, y que ya pues los estaremos viendo en vivo, ya sea en Latinoamérica o en Estados Unidos o en España, pero los tenemos que volver a ver en vivo porque ya nos hace falta el power de la Pimosh en directo.
No, hombre, fácil, ya con temitos nuevos, tremendo temas nuevos, bueno, ya está, señores, ¿qué tal? Soy Jonás de la Pasadena Mosh y un saludo para toda la gente que nos escucha por Latin Roll y nada, un abrazo, chao.
Vale, Jonás, ya que estamos en saludos, yo le contaba a Alejandro que el ringtone de mi teléfono es Let the Speaker Speak. solo me hace falta la introducción de la canción, entonces preséntame Let the Speaker
está,
Speak.
Me late. ¿Qué tal, señores? Soy Jonás de la Plastina Mosh y están oyéndome por medio del teléfono Sebastián. Y se quedan escuchando Let the Speaker Speak.
Ay, Jonás, qué bueno. Muchísimas gracias y...
No, a ustedes, gracias por darme tiempo, carnales, de ahí de echar una plática. Estuvo muy divertido, la verdad. Señores, soy Jonás de la Pasadena Mosh, están en el Latin Roll y están escuchando Purple Pop Song de nuestro nuevo disco All You Need Is Mosh, y nada, un abrazo, chao.
Mira.